Just what the doctor ordered. You're the cure for what's ailing me. Your flowers and sunshine, laughter and good times, my heartache's remedy. You're just what the doctor ordered. Like a lock with a broken wing. I was limping along, a man with no song, till you gave me something to sing. Now, every day, I need a great big dose of you to keep me from catching a case of those lovesick blues. You're just what the doctor ordered. Please say you won't go.
Comienza aquí este especial Miscelánea, un programa dedicado a la cultura que habitualmente está con ustedes todos los miércoles, no, cada miércoles, los miércoles, esporádicamente, no en concreto todos los miércoles, como les decía, sino habitualmente el segundo miércoles de cada mes. Pero en esta ocasión vamos a romper esta norma que hemos establecido durante este curso, porque hoy es un día especial. Este viernes 27 de octubre nos visita el escritor chileno Luis Sepúlveda. Nos hemos desplazado. Viene aquí a Palencia a mantener un encuentro en la biblioteca pública con todos los amantes de la literatura que hay en nuestra ciudad, y nos hemos desplazado, les decía, al hotel en el que se encuentra alojado para mantener una conversación, una charla con él previa a esta comparecencia en la biblioteca pública. Vamos hacia allá, a encontrarnos con un hombre particular, un escritor que lleva viviendo en España muchísimos años, pero que tuvo que exiliarse allá en el Chile de Salvador Allende, y mejor dicho, se tuvo que exiliar en el Chile de Pinochet. Ponemos un poquito de música mientras nos acercamos a saludar al señor Sepúlveda. Se ha desplazado al Hotel Castilla Vieja de la mano de Concha Lobejón, coordinadora del área de literatura de la Universidad Popular, para hablar, para charlar, para conversar un rato distendidamente con un escritor, con un hombre que además de escritor, es periodista, es cineasta, que ha llegado a Palencia para mantener un encuentro literario esta tarde en la Biblioteca Pública, organizado precisamente por la Biblioteca Pública de Palencia y con la colaboración de la Universidad Popular. Es un hombre que nació en un hotel, en el Hotel Chile de Ovalle, Chile. Y además, de una forma, no sé, yo cuando leía la forma que vino al mundo Luis Sepúlveda, dice que fue como consecuencia de la fuga de amor bajo mandato de captura. Esta es una expresión, yo creo, riquísima y propia de cualquier sudamericano y no de un español, ¿no? Porque su abuelo materno no consentía en aquel entonces la relación que mantenía el padre Luis Sepúlveda con su madre. Fruto de aquella unión nació este hombre que ha sido distinguido con, entre otras, Orden de las Artes y de las Letras, ha sido premio Gabriela Mistral, tiene infinidad de premios literarios, acaba de publicar su última novela, que si mal no recuerdo se titula El fin de la historia, editada por Tusquets. Pero yo quería empezar por el principio, no por el final de la historia. Volver, como cantó Violeta Parra, a los 17, cuando Luis Sepúlveda publicó su primer libro, para que él nos contara a los 17 el porqué de esa vocación literaria, más allá de lo que llevaban los genes, ese rojo, profundamente rojo, que quizás se lo transmitió su padre, que también fue rojo, profundamente rojo. Bienvenido a Palencia, señor Sepúlveda, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que no, yo tengo la suerte de haber crecido en una familia muy sensata, ¿no? Una familia de una gran sensibilidad social, marcada por los abuelos, ¿no? Mis padres, que eran trabajadores. Mi padre era un chef, era un cocinero de gran prestigio. Mi madre era una enfermera. Y en mi casa siempre se practicó eso que se llamó, ¿no?, la responsabilidad respecto del otro, ¿no? Siempre había una gran preocupación en los vecinos, no solamente la familia, ¿no? Yo tengo un solo hermano, y tanto a mi hermano como a mí nos inculcaron desde muy pequeños eso del el sentido de la ayuda mutua, que es la que hace crecer a las sociedades, ¿no? No permitir nunca que el otro se sienta solo, aunque no sea de nuestra familia, aunque no sea incluso de nuestro entorno afectivo. Y bueno, eso evidentemente me marcó, marca una forma de ser, ¿no? Una preocupación social constante, ¿no? Que se ha traducido luego en diversas formas de participar, ¿no? De la sociedad, de la vida. Y luego, bueno, esa llamada vocación literaria, yo no sé si existirá la vocación. Lo que sí sé es que existe de pronto la obsesión por la palabra escrita, ¿no? La obsesión por expresar algo. Yo desde muy pequeño no era un devorador de libros, pero sí era un lector bueno. En mi casa, por ejemplo, no había una biblioteca, había un pequeño mueble, tal vez con 20 o 30 libros, pero vivía en un barrio proletario de Santiago, y como todos los barrios proletarios de esa ciudad, que tuvieron una historia y un desarrollo que es muy interesante, una de las grandes preocupaciones de los vecinos era la biblioteca popular. Uh-huh. No, y en esa biblioteca, bueno, eran verdaderos tesoros, porque ahí estaba todo lo que uno podía en aquel tiempo leer, o lo que uno era capaz de leer. Y desde los 13, 14, 15 años, empecé a sentir una particular atracción, ¿no? por la poesía primero. Me encantaba leer novelas, tenía mis escritores favoritos, no sé, creo que hasta cuando cumplí los 15 años me había leído toda la obra de Salgari, había leído toda la obra de Verne y otros clásicos, ¿no? De la literatura de aventuras, pero empecé a interesarme también por la poesía, ¿no? y descubrir la poesía fue algo muy grande. Descubrí, sin planteármelo en aquel tiempo, lo que era la poesía, pero descubrí eso, una extraordinaria síntesis, ¿no? A la hora de expresar belleza, a la hora de expresar incluso ideas. Y naturalmente, bueno, tomé la decisión de transformarme en una especie de poeta o de aprendiz de poeta, ¿no? Con todos los pequeños pecados que cometen los poetas jóvenes. Yo recuerdo que con otros amigos que teníamos la misma edad y que también eran poetas, bueno, nosotros teníamos una especie de uniforme de poeta, ¿no? Que consistía en andar con boina y con poncho, ¿no? Y aún en los tórridos veranos de Santiago, si hacíamos nuestros recitales con poncho y boina. Y un día llegué con un manojo de poemas a una casa, a una imprenta, que es parte de uno de los grandes tesoros que recibió ese país llamado Chile en el año 1939, cuando llegó un barco que zarpó desde Trompeloup, cerca de Burdeos, en Francia, con 2002 refugiados españoles, ¿no? Derrotados de la guerra civil. Un barco llamado Winnipeg, que contrató Pablo Neruda, y salvó la vida a 2002 personas. Llegaron 2004 porque hubo dos partos a bordo de esa nave.
Dos polizones,
y que cuando ese barco llegó a Chile, bueno, significó para nosotros un regalo que nunca terminaremos de agradecer, ¿no? Porque en ese barco, por ejemplo, iba Roser Bru, que hizo para nosotros los chilenos, porque se quedó allá, hizo para nosotros, ¿no?, el Museo Chileno de Arte Contemporáneo, que es uno de los más importantes de América Latina. Uh-huh. En ese barco iba José Balmes, que se quedó allá, e hizo para nosotros el Instituto Chileno de la Cinematografía, una gran empresa dedicada al cine. En ese barco iba Leopoldo Castedo, ¿no?, que fundó para nosotros la Academia Chilena de la Historia, ¿no? Y todos hemos estudiado en los libros de historia de Castedo en Chile, ¿no? Y un larguísimo etcétera, ¿no?, de gente que iba en ese barco, que revolucionaron las artes de todo, ¿no?, de la pintura, de la escultura, del cine, de la literatura, de la historia, de la carpintería, de la pesca, en fin. Y una de las personas, o dos personas que iban también en ese barco, eran los hermanos Arancibia, impresores, y que fundaron una imprenta que se llamaba Arancibia Hermanos, en donde los jóvenes escritores y los jóvenes poetas llegábamos con un manojo de lo que fuera, de cuentos o una novela o un manojo de poemas, y le decíamos: oiga, tengo esto. Y él decía: muy bien, déjalo aquí. Y en un mes o en dos meses hablamos, y uno iba a los dos meses y se encontraba, ¿no?, con un libro publicado, y uno decía: bueno, pero ¿qué va a pasar ahora? A mí me ocurrió, ¿no? Y me dijo: bueno, ahí está el libro. Y yo pregunté: ¿pero qué tengo que hacer para tener el libro? Entonces me dijo: bueno, ¿cuánto dinero tienes en el bolsillo? Y yo tenía el equivalente, que se llevaba dos ejemplares. Uno me dijo: perfecto, te llevas dos más dos que yo te voy a fiar, Porque de esa manera nos aseguramos de que los vas a vender, no los vas a regalar, que es el pecado de los poetas jóvenes, ¿no? Regalar sus libros.
Abrirse camino.
Abrirse camino. No, los vas a vender, ¿no? Es su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y con ese dinero te vas a llevar 8 y te vas a llevar 10. Y así, bueno, a la edición que era de 300 ejemplares, ¿no? Y recuerdo que salí con ese libro que tenía un título atroz. Se llamaba Crepusculario de la Tristeza, ¿no? Anda tú a decirme de qué puede estar triste un joven a los 16 años, pero bueno, era muy nerudiano.
Perdón, ¿cuánto tuvo que ver el restaurante de su padre en ese nacimiento, en esa inquietud poética? Donde creo que llegó un periodista que comía por allí y lo promovió usted o lo buscó su primer trabajo como cronista o alguna cosa de esas, ¿no? Hay por ahí en su vida.
Está todo relacionado porque el restaurante de mi padre era un restaurante muy frecuentado por periodistas, ¿no? Y ellos tenían el cierre de redacción a la medianoche y llegaban a cenar a las 2 de la noche, ¿no? Y ahí estaba abierta la cocina de ese restaurante. Y yo crecí entre esa gente, ¿no? Escuchando sus maravillosas crónicas, escuchando cómo se enfrentaban a los desafíos de la palabra escrita, ¿no? Recibí las primeras clases de cómo decir mucho de una manera económica y consciente, sí. Bueno, el asunto es que, volviendo al libro de poesía, no lo publiqué, y un día estaba en una feria de arte que se hacía, en Santiago, junto a un río, el río Mapocho. Ahí se instalaban los pintores con sus cuadros, los escultores, los artesanos y los poetas y escritores. Y yo estaba en una pequeña mesa de camping vendiendo mi libro con mi uniforme de poeta, poncho y boina, ¿no? Se ligaba muchísimo con las chicas que se acercaban y decían, así que eres poeta, así, ¿cómo es eso? Y uno decía, se sufre mucho. Y las chicas siempre se han sentido seducidas por los hombres que sufren, eso está claro. ¿No?
Bueno, y como redentoras, ¿no?
Exactamente. Sí, que sea el instinto maternal que le sale, sí, le vamos, sí, a lidiar el sufrimiento a este. Y de pronto, bueno, se acercó un hombre que yo sabía quién era. Era uno de los grandes poetas de Chile. Además era un hombre imponente, un hombre que medía, no sé, casi 2 metros de estatura. Debe haber pesado unos 150 kilos, ¿no? Y tenía un bozarrón que le salía así del fondo del alma. El gran poeta Pablo de Roca. Y se acercó y me dijo, ¿cuánto vale su libro, compañero? Entonces yo inmediatamente dije, no, maestro, permítame, le voy a regalar uno. E iba a cometer el desatino, ¿no?, de dedicárselo, y me dice, no, le he preguntado cuánto vale, es su trabajo, ¿no? ¿Valora su trabajo o no? Entonces, bueno, dije, bueno, vale, en aquel tiempo, 5 pesos, 5 escudos, de escudo era la moneda nacional. Pagó y se fue. Y yo me quedé ahí absolutamente perplejo, ¿no?, sin dedicárselo a nada.
Se quedó grabado aquello de valora su trabajo, ¿no?
Sí, y ese hombre volvió a los 2 días. Y me dijo, leí sus poemas, compañero, son muy malos. Pero usted tiene talento. Véngase a mi casa. Y me dejó su dirección. Siempre recuerdo en la calle Valladolid, en la comuna de La Reina. Y empecé a ir a la casa de ese hombre, que me hizo las mejores y más magistrales clases de literatura que puede recibir un joven escritor, un joven poeta. Porque mientras partíamos nueces, ¿no?, para preparar los licores que él hacía con nueces y aguardiente, o le sacábamos los huesos a las cerezas para otras mistelas que preparaba siguiendo viejas recetas, me hablaba, ¿no?, y me enseñaba, ¿no?, a leer bien al caballero Cervantes, al caballero Góngora, al caballero Quevedo, al caballero Goethe, al caballero Dante Alighieri, ¿no? Y luego, bueno, me hacía hablar para comprobar la comprensión de mi lectura, ¿no? Fue el primer maestro que tuve, un maestro inolvidable, ¿no?, de una generosidad enorme, ¿no?, y que compartía su enorme sabiduría, su enorme talento, porque es uno de los grandes poetas de América. Sí, le tuve 3 grandes poetas, 4 en realidad, ¿no?, de Neruda, de Roca, Gabriela Mistral y Vicente Huidobro. Son las palabras mayores de la poesía, y también palabras mayores en la poesía continental y en la lengua española. Y ese hombre, bueno, compartía, ¿no?, sin la menor arrogancia, sin la menor petulancia, ¿no?, toda su caudal, su acervo, ¿no?, y con un joven, ¿no?, no con la relación maestro-discípulo, sino él usaba con razón la palabra compañero, ¿no?, de un compañero con más experiencia a un compañero más joven.
O sea, la condición de maestro la abandonó para considerarlo compañero, ¿no?
Sí, evidentemente.
Desde su crónica de Pedro Nadie, allá por el 69, su primera obra, hasta su último libro, editado por Tusquets, como os comentábamos, El fin de la historia, una prolífica y amplísima obra literaria, tanto poesía, narrativa y alguna otra introducción también en el cine. En el medio está un viejo que leía novelas de amor, que fue llevada al cine, y que además hemos tenido el placer de leerla con ocasión del Día del Libro este año en la Universidad Popular. Todas esas obras, al padre de tanta obra, no sé, quizás es como un padre que quiere a todos sus hijos y no manifiesta nunca a quien quiere un poquito más, porque siempre hay alguno que se le quiere un poquito más. Pero, ¿qué significó, por ejemplo, irrumpir con una obra que se ha editado en multitud de idiomas, que de repente nos descubre la misma figura cuando ya estaba archidescubierto fuera de su Chile natal? Ya hablaremos por qué se tuvo que marchar de Chile, de un viejo que leía novelas de amor. Un título tan sugerente como el del poemario ese que a usted no le gusta nada.
Creo que más feliz, sí. No, la verdad es que es muy difícil decir, ¿no?, si tengo una obra favorita o preferida o con la que sienta un afecto muy especial, ¿no? Creo que por todos mis libros, cuando estoy en casa, ¿no?, y me asomo a algo que existe gracias a mi mujer, que ella misma se encargó de ordenar un librero con todos mis libros, ¿no?, con todas las traducciones que están ahí. Y un poco siento, sí, esa especie.
Perdón, ya no llevo a usted ni boina, ni...
No, ya no, ni ya, no ya la había abandonado, ¿no? Cuando siento esa dulce golatría, ¿no?, de ver y, bueno, sin el menor asomo de vanidad, ¿no?, ver que hay ahí, qué sé yo, no sé cuántos cientos de libros habrán en diferentes idiomas, ¿no? Y decir, bueno, ese soy yo, eso he hecho, ¿no? Eso es lo que he dejado, ¿no? En eso he empleado una parte de mi vida.
Su legado.
Posiblemente legado. En eso he empleado una parte de mi vida, ¿no? Y creo que está bien empleada. Siento, no sé, que cada uno de los libros, ¿no?, obedece a un momento, que es un momento muy especial. Un viejo que leía novelas de amor, por ejemplo, tardé muchos años en escribir esa historia que estuvo girando en mi cabeza más de 10 años, ¿no? Yo tuve la ocasión de vivir en una de las primeras paradas de mi exilio, fue Ecuador, un país formidable. Y ahí, bueno, en el exilio uno es ciudadano de tercera categoría, ¿no? Se vive sin derechos, se trabaja en lo que te permitan, ¿no? Y de pronto, bueno, me encontré con una expedición que iba hacia la Amazonía y les faltaba un antropólogo. Yo no soy antropólogo, pero yo estudié en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile e hice 4 semestres de antropología, que eran parte de la formación como director de teatro. Y me presenté, me aceptaron, ¿no? Y bueno, de pronto me vi participando en una expedición al interior de la profunda Amazonía. Y tuve la ocasión, ¿no?, de conocer a esa etnia formidable, la etnia Shuar, mal conocidos como jíbaros, ¿no? La expedición fracasó porque los que íbamos ahí nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo que no era del todo correcto y era toda gente muy sensible. Éramos 6 personas, entre sociólogos, economistas, el antropólogo que era yo, reemplazando al que no pudo ir. Y nos dimos cuenta que, aunque si bien es cierto que esa expedición estaba patrocinada por UNESCO, con un título muy bonito, Impactos de la Colonización Blanca en el Territorio Shuar, nos dimos cuenta de que la financiaba una organización horrible, atroz. La financiaba la Texaco, una petrolera, ¿no? Y en el fondo lo que íbamos a hacer era un miserable censo para decir cuántos Shuar había y dónde vivían, porque esa gente vivía arriba de bolsas de petróleo, ¿no? Entonces íbamos a facilitar el expolio, la manera de expulsarlos de ahí de la manera más efectiva posible. Y decidimos no hacer el trabajo por el que nos habían contratado, porque lo consideramos una cabronada. Nos retiramos, y cuando estábamos por retirarnos todos ya de la selva, yo decidí quedarme porque pensé, es la única oportunidad que voy a tener en la vida de conocer esto de verdad, no de estar en la selva. Y me quedé. Y fue al comienzo muy duro, porque la selva no es un paraíso, la selva es un infierno. Ahí la única ley que hay es comer y ser comido, ¿no? Es muy oscuro, es muy húmedo, no es como mirar un cuadro de Rousseau, es algo muy duro, ¿no? La oscuridad a veces es insoportable en el interior de la selva amazónica. Y pasé 2 semanas en absoluta soledad, aunque yo sentía que era observado, ¿no?, que los Shuar me estaban observando, me miraban, hasta que se dio ya la posibilidad de vernos, se dejaron ver. Yo intenté acercarme, me dijeron no, hasta una cierta distancia, y me explicaron. Había uno de ellos que hablaba un poquito de castellano y un poquito de portugués, y eso nos permitió entendernos. Y me decía, no, porque no sabemos qué enfermedades tienes, qué enfermedades portas, ¿no? Y me hizo la lista, así, me dijo, tú eres un blanco y los blancos tienen sífilis, gripe, viruelas, etcétera, con toda razón, que son enfermedades que los han
diezmado,
que sí, que los han diezmado, ¿no? Porque su organismo inmunológico es otro, absolutamente diferente al nuestro. Y esperamos un tiempo ahí prudencial hasta que se hizo la cercanía cada vez más pequeña. Nos acercamos, ya fue el momento ya de tocarnos, ¿no? Y me invitaron a vivir en su comunidad, ¿no? En su caserío. Y estuve 7 meses con ellos, ¿no? Compartiendo todo, ¿no? su cultura, ¿no? Sus costumbres, ¿no? Sacándome un montón de mitos y prejuicios de la cabeza, ¿no? Yo era un firme convencido de una frase que dice que el hombre es el supremo transformador de la naturaleza, y ahí me di cuenta de que no, o sea, el hombre tiene que ser el gran conservador, no el transformador, conservador de la naturaleza. Y cuando salí de ahí, aunque siempre me dijeron, bueno, tú eres como si fueras uno de nosotros, pero no eres uno de nosotros, no te puedes ir cuando quieras, puedes volver cuando quieras, no es tu espacio, no es tu lugar, no, no. Yo era absolutamente inútil, no sabía pescar, no sabía cazar, no sabía reconocer los frutos comestibles de los que no son. Hacía las labores menores, porque todo el mundo en esa comunidad trabaja, hace algo, ¿no? Pero igual fueron de una generosidad extrema en cuanto a enseñarme a sobrevivir, ¿no? A conocer el rigor de la selva. Y un día viajando, yendo de cacería con uno de ellos, nos sorprendió una tormenta enorme y buscamos refugio. Él conocía a un hombre blanco, viejo, que vivía solo. Llegamos hasta una cabaña, caían, no sé, millones de litros de agua por segundo, y el hombre era un hombre de muy pocas palabras, no sé, septuagenario o algo más, ¿no? Me llamó la atención su cuerpo, no había nada de grasa en él, era pura fibra, ¿no? Se notaba que se movía por la selva, ¿no? Un poco felino en sus maneras de moverse. Y compartió con nosotros lo poco que tenía de comer, ¿no? Y recuerdo que en un gran gesto de generosidad tenía un solo charuto, ¿no? Un cigarro, que lo partió en 3 partes y nos dio 1/3 a cada uno. Y esa noche fumamos con él. Y cuando llegó la hora de dormir, bueno, me cedió a mí su hamaca. El Shuar, mi compadre que iba conmigo, durmió en el suelo, y él también. Y de pronto vi que en un muro de una choza de cañas había una caja, una vieja caja de cerveza colgada, y en esa caja habían libros. Y eran novelas de amor. Y me acerqué a ver los títulos, y evidentemente era esa literatura que yo había despreciado toda la vida. O sea, no, esa literatura romanticona. Autores como Eduardo Zamacoy, no, jamás los había leído, ¿no? Pero ya llevaba muchos meses sin tomar un libro, entonces le pregunté si podía tomar uno y leer. Me dijo, sí, me dijo, son para eso, no para leer. Le agarré uno cualquiera, pero no leí. Me dediqué a observarlo a él, que lo vi de pronto, ¿no? Colocarse en una caja alta, parada, así vertical, con el uno con qué y una lupa. Y ese hombre empezó a leer así, a media voz, paradeando las palabras y repitiéndolas y regresando hasta que las entendía, o sea, y me fascinó, y salí de ahí el otro día, nunca más volví a verlo, pero salí con esa frase, ¿no? Un viejo que lee novelas de amor, solo en la selva, ahí está. Y 10 años estuvo en mi cabeza la idea de esa novela. La empecé muchas veces y deseché, porque quería escribir algo que no fuera una tarjeta postal hablando de, miren qué interesante es la Amazonía. No, yo no quería hacer una tarjeta postal que...
Ni un libro de viajes tampoco.
Ni un libro de viajes, no, algo que incentive a la gente a ir a conocer aquello, no. Porque quería hacer un homenaje a la Amazonía, y lo quería contar desde el punto de vista de un río que fluye, simplemente, que nunca se refleja lo mismo en él, ¿no? Y que no fuera una tarjeta postal, ¿no? Que no fuera una invitación, porque la mejor manera de proteger la Amazonía y a las poblaciones amazónicas es no ir jamás, nunca, no pisar aquello, ¿no? Dejarlos en paz. Y bueno, tardé 10 años y un día yo estaba en la extinta Yugoslavia, en un lugar muy bello que se llama Mali Lošinj, que es una isla que hoy día es de Croacia. Estaba participando como guionista de una película con una historia además muy bella, que se iba filmando a la medida que yo escribía, porque era un proyecto muy loco, pero muy bonito. Y de pronto, bueno, el que ponía el dinero para hacer esa película, porque era una historia que le atañía personalmente, bueno, le ocurrió algo terrible, que se le suicidó un hijo, ¿no? Y evidentemente se paralizó todo. Yo tenía pagado un mes de alquiler de la casa donde vivía en esa isla, dije, me voy a quedar. Y una noche ahí donde tormenta, curioso, una tormenta en el mar Adriático, me empecé a recordar lo que eran las tormentas amazónicas, y vino la historia, y me acuerdo que tenía mi máquina de escribir, tenía papel, y en un par de días, en un par de noches no salió el primer manuscrito. O sea, había dejado que la historia madurara, se instalara bien hasta que la propia historia no decide cómo quiere ser contada, ¿no? Y siempre he creído en eso, he creído que no es el escritor el que impone al libro, no voy a contar esto de esta manera, no. A mí me gusta cuando empiezo a escribir, y me encanta que eso me ocurra ya más o menos en la página 5, ¿no? Las primeras páginas son de finteos con la historia, pero cuando ya en la página 5 ocurre eso, que la historia te dice, aquí, a partir de este momento, empiezo a mandar yo. Yo quiero ser contada de esta manera, ¿no? Y esta es la manera como me vas a narrar. Cuando ocurre ese momento es cuando uno sabe, esta historia va a funcionar, esta historia sí va a funcionar.
Eso es un poco ir a vivir en el libro, no ir a vivir en la historia, adueñarse de la historia. Por eso le preguntaba antes que si había algún libro en especial, porque un hombre con una vida tan peculiar y tan singular como ha sido la suya, quizá hubo algún momento anímico donde algo le quedó más grabado. Por ejemplo, no sé, usted tiene que huir de Chile en el 77, nosotros estaba aquí recién muerto el dictador, imagínese cómo estábamos, y ustedes allí estaban pues prácticamente igual o peor, ¿no? Se va a Ecuador, luego viene a Europa, hace 50.000 cosas hasta que se ha fijado su residencia aquí en Gijón. Por eso le preguntaba, ese discurrir del poeta, del escritor, todas esas historias que va viviendo, todas esas realidades, todas esas utopías, todas esas ficciones que van surgiendo en su cabeza, basadas muchas en hechos reales, como le inspiró el viejo aquel que tenía en una caja de cartón guardadas novelas de amor, ¿hasta qué punto influye en el escritor todo eso a la hora de decir, bueno, voy a hincar los codos, me voy a poner delante de mi máquina de escribir o del ordenador y voy a crear una historia?
Bueno, influye de muchas maneras, ¿no? Pero volviendo, por ejemplo, a lo que podría ser un libro preferido, ¿no?, que tiene que ver con la pregunta, hay un libro por el que yo siento un particular afecto, bueno, que se llama Patagonia Express, ¿no? Porque es un libro muy personal, ¿no? En ese libro decidí contar un poco lo que había sido mi periplo, pero no un periplo iniciado por mí, ¿no? Ese es un periplo iniciado por mi abuelo paterno, que sale de Martos para ir a la cárcel de Almería, y se fuga de la cárcel de Almería y se va a Filipinas, y de Filipinas se va a Ecuador, y de Ecuador es encarcelado de nuevo porque era un anarquista maravilloso, ¿no? Se fuga de la cárcel de Guayaquil, llega a Chile, en Chile se transforma en uno de los líderes de las organizaciones libertarias, y de él vengo yo, y a mí me corresponde no continuar esa fuga constante, ese salir, ¿no? Y quería contar una historia, qué significaba todo eso para mí. Entonces le di forma de un libro de viaje, ¿no? Cuando me acerco, cuando abro ese libro, siento que es lo más estrictamente personal que he escrito, ¿no? Y en donde transformé la experiencia personal, evidentemente, en experiencia literaria, ¿no?, también. Luego, no sé, hay cosas. Yo viví 10 años en Hamburgo, y exilio, naturalmente, la vida en el exilio es muy dura, pero a la hora de la cuenta final, para mí fueron 10 años muy buenos, ¿no? Primero porque estaba rodeado de gente extraordinaria, ¿no? Gente muy solidaria, gente que me permitió demostrar que yo era capaz de hacer cosas y que podía ganarme la vida dignamente, ¿no?, como periodista. Tres de mis hijos nacieron ahí en esa ciudad de Hamburgo. Y cuando salí de ahí, pensé, le debo algo a esta ciudad que me dio 10 años, ¿no? Le debo algo, le debo una forma de decir muchas gracias. Y escribí una novela que, para niños, pero que resultó ser una novela que es leída por adultos de 8 a 88 años, como le puso a mi editora, que es la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Una historia que también se hizo una película luego con esa novela. Entonces, bueno, uno tiene, ¿no?, con todos los libros uno tiene una relación que es muy especial, ¿no? Nacen en un momento determinado y a veces, evidentemente, todo el periplo, ¿no?, todo lo que uno ha hecho marca, uno desea narrar también aquello.
Llevamos 27 minutos charlando casi. De hecho, sí. Podríamos estar toda la vida porque da gusto escucharlo y sobre todo empaparse y ponerse en la piel de él en todas esas aventuras que nos ha ido contando. Pero para ya ir concluyendo, porque tiene su agenda muy cargada en Palencia, tiene usted múltiples premios y distinciones. Yo aquí he señalado dos porque creo que tendrán especial significado para usted. Uno porque ha dicho usted, acaba de decirnos, que Gabriela Mistral ha sido una de las mejores poetas. Y tiene usted precisamente, en el 76 le dan el premio Gabriela Mistral de poesía. En el 2001 le dan a usted al premio de la crítica en Chile, en su país natal. Y por el camino le han hecho usted caballero de las artes y las letras de la República Francesa y doctor honoris causa de la Universidad de Toulon en Francia y doctor honoris causa también por la Universidad de Urbino en Italia. El Gabriel Mistral y el de la crítica de Chile tienen un significado especial por lo que ha sido su trayectoria, ya no solamente como periodista, escritor, sino como hombre comprometido políticamente en su tiempo que tuvo que huir, que vivió en el exilio.
Sí, evidentemente han tenido su importancia, ¿no? Por ejemplo, el premio Gabriel Mistral de poesía lo recibí por un volumen de poemas que se llama El cazador descuidado. Y yo estaba en la clandestinidad. Y no pude ir a recibir el premio porque si iba me agarraban y me metían a la cárcel, ¿no? Entonces en mi nombre lo recibió un gran poeta que fue profesor mío en el instituto, en el liceo, un señor llamado Julio Barnechea, un hombre muy digno, y que fue y dijo, no, el poeta premiado no puede venir porque lo están buscando y lo van a matar si lo encuentran, ¿no? Y claro, le costó el puesto al pobre hombre encargado de cultura de la municipalidad de Santiago, que era la que daba el premio, ¿no?, por no haber averiguado quién era el tipo ese al cual iban a premiar, ¿no?, en el tiempo de la dictadura, en fin. Y luego el premio de la crítica también fue muy muy sentido porque como muy bien dice Bernardo Achaga en un poema en el que hace reflexionar a una patata, nadie es croqueta en su tierra, ¿no? A mí durante toda la dictadura, o sea, simplemente yo no existí como escritor, ¿no? Sin embargo, ya tenía un par de libros publicados que daban la vuelta al mundo. Y luego cuando vino la democracia, ¿no?, cuando se recuperó la democracia, yo me transformé en una figura bastante molesta, ¿no?, por diversas razones. O sea, primero porque siempre he sido un tipo muy coherente y muy consecuente, ¿no?, y porque tengo demasiados muertos, ¿no?, en mis espaldas, demasiados compañeros míos que asesinaron, ¿no? Y es así, por ejemplo, cuando asume, ¿no?, el nuevo gobierno democrático en el año 1990, ¿no?, y apenas pasa muy poco tiempo. Yo viví en Alemania, mis relaciones con los alemanes, con el medio intelectual alemán era muy bueno, entonces recibí la propuesta de ser agregado cultural de Chile en Alemania, y yo respondí, bueno, que muchas gracias, que era un honor, ¿no?, pero que tenían que primero pensar en algo, ¿no?, y es que a mí me habían quitado la nacionalidad chilena en el año 86 y podrían, por ejemplo, restituírmela, ¿no?, para que pudiera ser, y que tenía una pequeña condición, y que era libertad a todos los presos políticos en Chile, ¿no? Naturalmente me dijeron, bueno, hombre, ya hablaremos,
lo pensaremos,
¿no? Nunca más se supo. Luego, bueno, cuando subió el gobierno del presidente Frei, ¿no?, hace 10 años atrás, un poco más, con motivo, ¿no?, cuando me otorgaron, me declararon caballero de las artes y las letras de la República Francesa, ¿no?, evidentemente estaba el embajador chileno, y coincidió con una visita oficial, ¿no?, del presidente Frei. Y coincidió también con que a veces uno no elige a los amigos, ¿no?, que le caen en la vida, ¿no? Yo una vez recibí una invitación que era muy, muy extraña. Yo pensé primero que era una broma, pero no era una broma. Era una invitación del Élysée, hecha por el presidente Chirac, con el cual no estoy de acuerdo en política, pero para absolutamente nada, no estuve ni estaré, ¿no? Pero era una carta muy amena en que me decía, querido amigo, soy un fervoroso lector de sus libros y me encantaría que venga un día a tomar un vino conmigo al Palacio del Élysée. Bueno, yo fui y me encontré con un hombre con el cual no iba a estar de acuerdo en nada, pero profundamente culto, ¿no? Y que lo había leído todo, ¿no?, con el cual era posible hablar de literatura desde los clásicos hasta hasta los jóvenes poetas franceses que recién tenían 15 años, bueno. Y con motivo de la del premio, sino de la mención de ser caballero de las artes y las letras, fue Chirac el que decidió que yo fuera el que lo acompañara a recibir al presidente chileno en una visita oficial, ¿no? Y en la cena, bueno, Frei, el presidente, se me acercó y me dijo, bueno, hemos pensado que tú tienes que servir a tu país desde un puesto de importancia. Yo dije, bueno, soy escritor, es muy importante, créame. Me dice, no, queremos que seas embajador chileno en la UNESCO. Entonces nuevamente le dije, bueno, presidente, es un honor, muchas gracias, pero le recuerdo, por si no lo sabe, que a mí me quitaron la nacionalidad, no me la han restituido, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo y tengo una pequeña condición, libertad a todos los presos políticos, ¿no? Ya hablaremos, te llamaremos.
Lo pensaré.
Otro. Lo pensaré, bueno. Entonces, siempre fui, no existí, ¿no? Sin embargo, cada vez que voy a Chile, que voy cada 2 años más o menos, y cada vez que he tenido un encuentro, mis encuentros son masivos.
¿Le han restituido la nacionalidad?
Recién ahora, en el mes de marzo de este año.
Caramba.
Recién en el mes de marzo de este año. Uno de los últimos gestos de la presidenta Bachelet fue solucionar esa injusticia atroz, ¿no?, del año 86 hasta ahora, ¿no? Pero cada vez que voy al Chile, por ejemplo, mis encuentros son muy masivos, ¿no? Recuerdo la última vez que estuve en la Biblioteca Nacional, iba con un amigo que es director del único periódico importante, ¿no?, que es Le Monde Diplomatique, que le decía, ¿cuál es la sala que le vais a dar a Luis? Y dijo, no, le vamos a dar la sala Bolívar, que es la más grande para 700 personas. Dijo, es muy pequeña. Dijo, no, nadie la ha llenado. No, tú no sabes lo que es este cuando se presenta. Bueno, fui. Tuve que cortar la calle, ¿no?, porque tenía 15.000 personas en la calle. Bueno, eso es un mitin, ¿no?
Caramba.
Eso es un mitin, ¿no? Porque saben...
Tantas como Benedetti en Madrid, en Cibeles.
Sí, 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 no,
la Casa de América.
Exacto. Saben quién soy, saben, conocen mi pasado, ¿no? Y me quieren, me respetan, ¿no? Evidentemente, la gente que a mí me interesa que me quiera y me respete, ¿no? Si del otro bando también me respetan, me parece muy bien, pero fundamentalmente los míos, ¿no?, que son los que me interesan, esos siempre están ahí. O cuando voy a la Feria del Libro de Santiago, les ocasiono problemas terribles porque tienen que dedicarme un día entero a mí.
¿Eso le hará sentirse orgulloso?
Me hace sentirme feliz de que la gente tiene memoria.
Ajá. Es importante no perder la memoria.
Evidente, que tienen
histórica.
Memoria. Exacto, exacto. Que tienen memoria, que saben, este tío que ahora ya va, digamos, camino de la ancianidad, ¿no?, que ha cumplido...
sobre la espalda y
que ha, exactamente, que ha cumplido 68 años, ¿no?, y que, bueno, y que ahí lo vemos, ¿no?, que fue guerrillero, que fue escolta del presidente Allende, que se ha jugado por
Perdón,
todo.
Hace 4 días que cumplió usted 68. Qué cifra, sí, más mágica, ¿eh?
Es una buena cifra. Sí, 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 es una buena cifra.
Usted recuerda... Empezaremos otro debate y Concha ya me ha lanzado el primer aviso porque dice usted que está a las 12 en la biblioteca. Pero queríamos ya, para concluir, brevemente, no sé si esa situación ya es el fin de la historia, parafraseándole a usted en el título de su última obra, de la que hablará esta tarde, seguro. Pero, ¿cómo ve usted el Chile de hoy desde su estancia ahora en España, y cómo ve la España de hoy? Con esa perspectiva, con esa memoria histórica, conservándola.
Con profunda preocupación, ¿no? Veo, por ejemplo, ¿no?, que tanto en España como en Chile, digamos, no se ha formulado una alternativa a lo que existe y que no está funcionando y que ha fracasado, ¿no? Porque es evidentemente que un sistema como el sistema neoliberal, que provoca cada día mayor desigualdad social para las grandes mayorías, ha fracasado, y es un fracaso, ¿no?, que provoca, es pobreza energética, que provoca suicidios de la gente a la cual desahucian, ¿no?, del piso en el que vive porque no lo puede pagar, que provoca que sea el absentismo escolar monstruoso que tiene España y que también tiene Chile, ¿no? Entonces, los dos países se parecen mucho. En Chile se experimentó con un experimento de economía neoliberal, nace la revolución neoliberal thatcheriana justamente de Chile, por eso se da el golpe militar del 73, ¿no? Luego se traslada a otros países, ¿no?, el fracaso que significó la gestión de la señora Thatcher en Inglaterra, ¿no?, que empobreció a los británicos a extremos que son inimaginables e irrecuperables, además. Y vemos, bueno, que falta, ¿no?, falta la energía, el coraje, la audacia para imaginar una alternativa. Y lamentablemente, tanto en Chile como en España, yo veo a las denominadas fuerzas progresistas, llámense socialistas, llámense Podemos, ¿no? Como pollos sin cabeza, ¿no? Aleteando, ¿no? Por inercia, ¿no?
¿Piensa usted que la izquierda, tanto chilena como española, se ha burguesado y así ya cumplimos?
No, burguesado no. Ojalá se hubiera burguesado, ¿no? Porque la burguesía significa siempre una posibilidad de evolucionar, ¿no? Simplemente ha caído en una situación de pereza atroz, de pereza intelectual, una incapacidad de imaginar cómo debe ser, ¿no? Cómo debe ser ese otro mundo que es posible y es necesario, y es necesario hacerlo posible.
¿Y los intelectuales dónde están? Esos intelectuales que hablábamos usted y yo fuera del micrófono de los años 80 en Madrid, por ejemplo, cuando las universidades abrían las puertas y los intelectuales se dirigían a trabajadores, a universitarios, a todo tipo de gente que quería escucharlos, escuchar su mensaje, su ilusionado mensaje entonces.
Bueno, yo creo que se ha caído en una especie primero de perplejidad, ¿no? Porque lo que nos cayó encima es tan grande, ¿no? Creo que nadie era capaz de medir los alcances de lo que se nos echaba encima, ¿no? Una cultura de la precariedad que ha llegado no como una especie de accidente transitorio, no, la precariedad llegó para quedarse, llegó a instalarse, ¿no? La cultura de los trabajadores de hoy y de los trabajadores de mañana es una cultura de la precariedad laboral, de la precariedad en absolutamente todos los sentidos, ¿no? El muchacho que hoy día egresa del instituto o de la universidad sabe que el futuro que tiene es absolutamente incierto, ¿no? Y frente a eso, ¿no? Urge ponerse a trabajar, ¿no?, en la última revolución pendiente, que es la revolución del imaginario, para empezar a imaginar y poder postular, poder relatar, ¿no?, una posibilidad de sociedad nueva, de sociedad diferente. Y eso nos falta.
En fin, Luis Sepúlveda, chileno, español, universal, porque su recorrido y su trayectoria así lo demuestran. Ha sido un placer, fundamentalmente, escucharlo.
Y yo, que estaba en silencio, estoy encantada de la vida, de verdad.
Bueno, muchas gracias.
Y ya le alcanzaremos el enlace a esta conversación que hemos mantenido con ustedes cuando la difundamos a través de la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Feliz estancia en nuestra ciudad, que disfrute.
Muchísimas gracias.
No solamente del paisaje de los días, sino de la gastronomía, que sí que tiene usted buena...
Ya empecé anoche a disfrutar de la gastronomía.
Pues nada, así lo dejamos. Esta tarde, me imagino, todo un éxito en ese encuentro literario con usted, y será un placer escucharlo de nuevo.
Muchas gracias.
Gracias, Concha.
Un placer.